RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Hace 4 años, la vida se paralizó. Hace 4 años, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decretaba el estado de alarma.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
España estaba confinada. Y la vida se paralizó durante casi 100 días.
Y bueno, pues simplemente se cayó el mundo encima.
Un poco de pánico entre la gente, con miedo a salir.
Una especie de agobio, ¿no? Y una especie de extrañeza, ¿no?
Nos ofrecieron contratos de auxilio porque no tenían personal para trabajar.
Tuvimos una semana sin poderla visitar en la residencia y en esa semana se nos fue.
Creo que de la pandemia hemos aprendido el teletrabajo.
Lo más duro pensar en los que nos veía, en que no podía visitar a mi madre, que veía cómo los trabajos se paraban.
Esta fotografía se repitió en el mundo.
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Hoy, 4 años después, miramos al pasado, pero también al futuro. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué ha cambiado la COVID-19?
Españoles en el exterior, con Ainhoa Caballero.
La COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2, ha provocado la muerte de unos 6 millones de personas en el mundo. Ahora, 4 años después, la enfermedad sigue presente, aunque su impacto y la letalidad es mucho menor gracias a la vacunación. Hoy en Españoles en el Exterior vamos a analizar este momento histórico en la sede más importante en el mundo para abordar la pandemia. Nos vamos a ir a Ginebra, a la sede de la Organización Mundial de la Salud, para saludar a una española, a una asturiana en concreto, María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Señora Neira, 4 años después, ¿remueven los sonidos de la pandemia todavía?
La verdad es que me ha impresionado esta entrada que han hecho, recordando ese momento tan crítico, esos momentos tan duros. Afortunadamente, la naturaleza humana nos lleva a ir hacia adelante, ¿no? Pero oír estos sonidos de nuevo, estas ambulancias, es verdad que nos hace poner de nuevo en alerta todos los sentidos y recordar lo dificilísimo y duro que fue todo, sí.
La mente humana intenta guardar, por decirlo así, esos momentos complicados, pero fue hace nada, fue hace 4 años. Señora Neira, ¿qué hemos aprendido? Porque hemos aprendido mucho, pero ¿qué es lo que hemos aprendido? Usted desde allí lo vivió, sigue allí, en la Organización Mundial de la Salud.
Pues mira, estoy sentada ahora mismo en el 5º piso, donde tengo mi oficina, pero 5 pisos más abajo, en este momento precisamente, y después de varios días ya, y varias semanas, y varios meses, se está precisamente negociando un acuerdo pandémico. Los representantes de los países están aquí para precisamente ganar de esa experiencia tan dolorosa que entre todos tuvimos, sacar las lecciones y poner en marcha todo lo que se pueda para que, si esto vuelve a pasar, que va a volver a pasar desgraciadamente, probablemente y ojalá no, pero tenemos que estar mejor preparados, tenemos que tener un mecanismo de colaboración internacional muy eficaz, muy rápido y que exista de forma sistémica, que no tengamos que reinventarlo cada vez o basarnos en la intuición y en la colaboración espontánea, que tenga unas bases muy, muy sólidas. Y eso se está negociando aquí abajo ahora mismo. Y bueno, tenemos que, si nos llaman los países al secretariado para que demos alguna opinión, pues bajar corriendo y responder. Pero ahí están negociando el tratado pandémico, esperando todos que salga lo mejor de ese tratado, el que mejor nos proteja, por lo menos.
Ese tratado pandémico que está ahora mismo en negociación, ¿qué hay sobre la mesa?
Bueno, como es un tratado, pues yo creo que cuanto menos hablemos de él, pues son los países los que negocian, ¿no? Pero sobre todo es pues que cómo prevenir, cómo prepararnos mejor, cómo asegurarnos de que hay una solidaridad internacional, qué tipo de intercambios de agentes patógenos tenemos que asegurarnos que sucederá, qué tipo de colaboración entre los países, qué tipo de investigación y colaboración tecnológica, cómo distribuir esos bienes que se generen, tipo vacunas, en fin, discusiones muy importantes, pero que van a condicionar mucho que cuando vuelva a pasar, si es que vuelva a pasar, estemos mejor o peor preparados. Confío que mejor.
Seguro que sí, porque hemos aprendido mucho. De hecho, vamos a ir recordando todo lo que hemos aprendido. Ustedes, los expertos, ya lo sabían, pero claro, nosotros no teníamos ni idea de todo esto, de la importancia de los virus respiratorios, cómo se lucha contra ellos. Quizá este ha sido el mensaje que más hemos escuchado, que más se ha repetido durante toda la pandemia, es de un compañero suyo, Tedros Adhanom, el director general de la OMS.
Seguimos pidiendo a los gobiernos que mantengan la vigilancia y la secuenciación y asegurar el acceso a los tests, vacunas y tratamientos. También que la población se vacune, se ponga mascarilla donde corresponda y ventile los espacios cerrados donde haya mucha gente.
La COVID-19 nos hizo aprender, por decirlo así, a marchas forzadísimas sobre los virus respiratorios, la importancia de la prevención de las mascarillas, del distanciamiento social en cuanto aparecen los primeros síntomas. ¿Usted parece que tiene claro que va a haber otra pandemia, señora Neira?
Bueno, no lo digo yo. Evidentemente, mi opinión sería una, pero lo que todo apunta es que evidentemente hay no solo virus, podrían ser otro tipo de patógenos y que nuestro mundo está muy interconectado, que tenemos unas barreras fundamentales que hemos destruido, como la barrera ecológica, por ejemplo, la barrera entre salud humana y salud animal, que somos, nuestra población crece cada vez más, que hay esos intercambios, esos transportes, que hay esa facilidad de llegar de un lugar a otro en el otro lugar del mundo en 24 horas, en fin, esa interconectividad y esos virus que conviven con nosotros, pues tenemos que estar preparados. Por eso se hablaba de una enfermedad X, no porque haya una enfermedad que se llame X, sino porque tenemos que estar preparados para si algo sucede, ese X en el futuro, pues que todo lo que como humanos podamos hacer para evitar esas consecuencias tan catastróficas, pues lo hagamos. El resto, pues a lo mejor habrá cosas que serán inevitables, pero tendremos que poner de nuestra parte mucho más para como civilización estar mejor preparados.
Se está ahora mismo estudiando, intentando implementar ese tratado pandémico, pero ¿qué ha cambiado? ¿Qué hemos aprendido con la pandemia que han cambiado los países?
Cambiado esa dependencia que tenemos unos de otros. Quiero pensar que esa solidaridad se ha mejorado y reforzado. Ha cambiado que la tecnología y la ciencia, se ha visto que efectivamente hay que invertir mucho en ciencia y en tecnología porque es lo que nos puede salvar en un momento dado, ¿no? De nuevo, como civilización hemos avanzado muchísimo en tecnología, bueno, pero también esa tecnología tiene que servir para protegernos en algo tan básico como nuestra salud. Y luego, los científicos, es que sin ciencia yo creo que no llegaremos muy lejos. Seremos una sociedad muy desigual y con beneficios concentrados en poblaciones muy muy específicas, ¿no? Aquí tenemos que hemos aprendido también esa dependencia fundamental, la rapidez, la importancia de la rapidez, la información, cómo puede informar y desinformar estos mecanismos que tenemos en este momento. Y coordinar a nivel global una cuestión así y necesita también pues un mandato y una organización que pueda tener esa capacidad de tomar de sugerir recomendaciones a nivel global con una base científica lo más sólida posible y con la menor desinformación posible también.
Lo que está claro es que la ciencia nos ha sacado de la pandemia. ¿Se ha aprendido, los países están invirtiendo más ahora mismo en ciencia después de lo que ha pasado?
Pues no hay unos datos muy concluyentes en ese sentido. Hay ese momento agudo en el que efectivamente pues se pudo desarrollar una vacuna porque hubo medios absolutamente extraordinarios. Yo no creo que los científicos que están o los estudiantes que están haciendo un doctorado en este momento siguen teniendo las fuentes de financiación que sería importantísimo tener, ¿no? Es importante también tener una coordinación de las prioridades en investigación. Yo creo que tenemos que investigar en cosas que nos hacen más fuertes y más importantes. Y una de las lecciones que yo creo que deberíamos haber aprendido un poquito más o mucho más es la parte ambiental, ¿no? Ecológica, de cómo no podemos seguir peleándonos con la naturaleza, con los ecosistemas, porque al final somos claramente los perdedores. O sea, una deforestación va a tener una consecuencia de un desequilibrio no solo ecológico, sino de la salud animal también. Va a haber un cambio ecológico muy importante que va a hacer que tal vez haya unos virus emergentes y que nuestros sistemas ambientales son en el fondo la mejor barrera, una barrera verde, yo diría, de protección fundamental. Y como no aprendamos a dejar de pelearnos con la naturaleza, y todos estos transportes y comercializar como comercializábamos cierto tipo de animales salvajes que no estaban en contacto, no habían seguido los controles adecuados, en fin, mucho que aprender, mucho se ha aprendido, pero todavía mucho por hacer también, muchísimo.
Hemos empezado hablando de la COVID-19, pero también decíamos que María Neira es directora del Departamento de Salud Pública, pero también de Medio Ambiente, de la Organización Mundial de la Salud, y es que son departamentos, ya nos lo decía, que van de la mano, van ligados, tienen que ir de la mano, porque uno afecta al otro.
Absolutamente. Yo, no sé, a veces me miro la agenda en el día y digo, bueno, hoy pues empecé el día, el lunes, pues trabajando en cuestiones de radiofrecuencia, ¿no? Cómo la radiofrecuencia, los teléfonos móviles, la telefonía móvil, los satélites, si es que tiene algún impacto en nuestra salud. Bueno, son 4 años que tenemos los mejores expertos del mundo que están recogiendo toda la evidencia, que están haciendo una metodología muy sistemática para ver si hay algún impacto que hasta ahora pues no se ha podido demostrar, pero que seguimos buscando y que evidentemente tenemos que producir algunas recomendaciones y que, bueno, dentro de unos meses saldrá adelante. Pero es que unas horas después trabajamos en la cuestión del mercurio, que hay que retirarlo de sobre todo los productos médicos, pero que en algunos países todavía está. La contaminación del aire, que estamos preparando la conferencia global sobre contaminación del aire que mata a 7 millones de personas. Es decir, tenemos 23 países en este momento, 23, que han declarado epidemias de cólera. ¿Y cómo podemos tener cólera en el 2024, ¿no? Cuando sabemos que si no tenemos cólera en Europa no es porque ese virus, el vidrio cólera, esa bacteria no nos afecta a nosotros, porque tenemos un sistema de saneamiento, porque nos podemos lavar las manos y tenemos agua potable, pero todavía hay miles de millones de personas en el mundo que no tienen ese acceso al agua potable, al saneamiento, o sea, ahí tenemos cólera. En fin, los temas de salud ambiental y nuestra salud son tan fundamentales esos incendios salvajes que han generado también una contaminación, un aire tóxico que luego entra en los pulmones, en fin, que genera unas enfermedades respiratorias crónicas. Bueno, es fascinante la basura, la gestión de esas basuras, la basura electrónica. Es que cada día tenemos una nueva y temas emergentes que de los que podríamos crear una estrategia masiva de prevención importantísima, pero desgraciadamente en prevención no se invierte casi nada. No hay gloria en la prevención. La hay en la respuesta, pero en la prevención, como no se ve, pues no hay mucha gloria en eso. Así que hay que seguir trabajando en eso, pero con pocos recursos y con muchos esfuerzos.
Es llamativo porque usted, todos los expertos inciden en eso, en la prevención. Es primordial, pero la prevención es primordial para la salud, pero también para los bolsillos de los países, para la economía, porque al final, si no hay prevención, se va a perder más dinero, se va a tener que invertir más dinero.
Claro, efectivamente. Lo que pasa es que cuando alguien de un ministerio de salud va a hablar con el ministro de Finanzas para convencerlo del claro. presupuesto, o aquí en la OMS o en todos los ministerios, dice, no, mira, puedo prevenir tantos casos, eso no es dinero que se dé. Eso evitas de gastarlo, con lo cual lo que estás pidiendo son fondos. El invertir en salud no es un gasto, es una inversión. O sea, cada caso de asma que podemos prevenir debido a la contaminación del aire es mucho dinero, aparte de, obviamente, el sufrimiento de esa persona que lo padece, ¿no? Pero la Comisión Europea ahora acaba de aprobar una directiva, bueno, están en la fase final de negociación sobre calidad de aire, ¿no? Usando los estándares que promueve la Organización Mundial de la Salud. Si llegamos a esos estándares, podríamos reducir más de la mitad de esos 400.000 muertos al año que tenemos en Europa por culpa de la contaminación del aire. Uh-huh. Eso es un coste enorme, no solo en vidas, sino que también antes de morir esas personas desarrollan enfermedades crónicas que requieren hospitalizaciones crónicas, que tienen un gasto muy elevado. O sea que en el fondo esa inversión ya la estamos pagando en los hospitales y la estamos pagando de forma dolorosa, porque son personas que están teniendo unas enfermedades crónicas, un cáncer de pulmón es tremendo, ¿no? Entonces cuesta al sistema sanitario, cuesta al paciente, y sin embargo prevenirlo habría costado mucho menos, solo que ese dinero pues a lo mejor no se ve porque va a prevención. Mm.
Todos los años estamos pendientes de esa cita importantísimo, la cumbre del clima. Este año ha sido en Dubái. Se coló la salud, por supuesto, el cambio climático. Vamos a hacer un pequeño resumen con nuestra compañera Rosa Basteiro.
Quieren que la salud esté en el centro de las negociaciones de la cumbre del clima de Dubái porque los efectos del cambio climático son ya devastadores y, como indica la directora de Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, nuestros sistemas de salud deben ser más resilientes y bajos en carbono, necesitan estar mejor preparados y para ello debe aumentar la asignación financiera en los sistemas de salud. Calculan que la contaminación del aire está detrás de 7 millones de muertes al año en el mundo. El cambio climático, además, está afectando al comportamiento de enfermedades como la malaria, que se expande hacia nuevas regiones. Cuanto más pospongamos la acción para reducir las emisiones, cuanto más dependamos de los combustibles fósiles, asegura María Neira, más pagará nuestra salud un precio que es muy alto y que ya estamos pagando en este momento. Un precio que también afecta a la economía mundial, con un coste estimado de entre 2.000 y 4.000 millones de dólares anuales hasta 2030.
Este es el resumen que hacía nuestra compañera Rosa Basteiro. Habló con usted en ese momento y yo quería preguntarle si las cumbres del clima, al final, ¿salen de ahí acuerdos importantes y avances importantes, señora Neira?
Bueno, hay dos cuestiones ahí. Uno, las cumbres, nosotros estimamos que tenemos que estar presentes como salud y llevamos bastantes años ya yendo allí, llevando el mensaje de salud. Dos mensajes, esencialmente. Uno, que el cambio climático ya está afectando a la salud. Y dos, que si se toman medidas para corregir el cambio climático, los beneficios para la salud serían enormes. Enormes para la salud, para la economía y para la sostenibilidad. Esos son los dos mensajes. Llevamos muchos años y se nos ha oído poco. Pero efectivamente, en los últimos 3 años... no solo nos hemos colado, como bien decías antes, sino nos hemos hecho fuertes, ¿no? En la COP, y por primera vez tuvimos un día para la salud, un Health Day, hicimos participar a 50 ministros para la salud, porque era importante también que ellos fueran ahí a ver cómo se hacen esas negociaciones, y tuvimos una declaración de cambio climático y salud firmada por más de 150 países. Lo importante es que en el documento que salió de esa COP, ya por primera vez se dice transitioning away, o sea, empezar a transicionar fuera del uso de los combustibles fósiles. Y eso sería tal beneficio para la salud enorme. O sea, usar energías renovables tiene un impacto muy fuerte en nuestra salud, para bien o para mal, dependiendo de qué decisiones se tomen a nivel de país. Así que por eso estábamos ahí peleando. Pero es cierto también que desde el punto de vista sanitario, nadie aceptaría que un problema sanitario, un problema de salud pública global, estuviéramos 28 años negociándolo, porque COP28 significa eso, ¿eh? Que llevamos 28 años teniendo cumbres de cambio climático. Ya está bien, creo que hay que ser un poco más ambiciosos, los países tienen que ser más conscientes de lo que se está jugando en esa mesa de negociación. No se gestiona solo o nos estamos jugando la supervivencia del planeta. El planeta va a sobrevivir, los que no vamos a sobrevivir somos nosotros. Y lo que se está jugando también en esas cumbres, en esas negociaciones, no solo son los grados centígrados que podemos aumentar o el porcentaje de emisiones, se está jugando con nuestra salud, porque si deciden posponer 5 años una reducción de emisiones, son un porcentaje mucho más alto de cáncer de pulmón, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de enfermedades degenerativas, de infarto de miocardio, de stroke, o sea, de ictus. En fin, vamos a empezar a dar números en salud, a ver si así se enteran que las negociaciones no son solo de grados centígrados y de emisiones, sino que están negociando también con nuestra salud, y por eso nuestra voz como salud tiene que estar ahí muy presente.
Por poner otro ejemplo más del que usted pone y que nos toca a todos y lo sentimos todos y lo vemos todos cada verano, porque somos conscientes y lo notamos, que cada verano hace más calor, tenemos olas de calor con temperatura altísima y esto genera muertes. Estamos a las puertas del verano y, por poner cifra, las olas de calor han aumentado las muertes en un 35% en los últimos 20 años, señora Neira. Una de las últimas noticias que nos llegaba, 11.000 muertes por olas de calor durante el pasado verano. Es que son datos tremendos y es algo, como decíamos, que notamos todos.
Sí, las olas de calor y en las ciudades va a haber que cada vez más tener un sistema, un mapeo de dónde están las personas más vulnerables para que durante esas olas de calor podamos proporcionarles un seguimiento y un monitoreo y que no pase lo que pasó con estas muertes indeseadas. Vamos a tener también que hacer que nuestras ciudades sean más verdes, crear más espacios de sombra, crear mejores eficiencia energética en nuestros edificios. Hay tanto que hacer en las ciudades, retirar, o sea, tener un transporte público más sostenible y menos contaminante, pero sobre todo en estas olas de calor, como digo, mapear y encontrar esas personas más vulnerables, generar refugios climáticos, porque hay gente que no tiene dónde refugiarse, quiero decir, no tienen aire acondicionado en casa, y entonces no se puede estudiar cuando uno tiene esos niveles de calor tan tremendos, no se puede tampoco ocuparse de una persona enferma, es mucho más difícil para un anciano. En fin, tenemos que realmente reconocer que va a haber que crear esos espacios llamados refugios climáticos y luego mucho más verde en nuestras ciudades, mucho más jardines, mucho más zonas que puedan generar esa sombra, esa reducción de... Con árboles podemos reducir varios grados centígrados la temperatura de las ciudades. Hay muchas iniciativas. Pero si en Europa ha habido esos muertos que usted describía, imagínese en lugares como Pakistán, la India, donde hay mucho trabajo, mucha mano de obra que se ejecuta en exteriores sin ningún tipo de regulación o contrato laboral o protección laboral, y donde ya el nivel de nutrición es muy bajo, el sistema inmunitario, en fin, cualquier aumento de temperatura ya en esas condiciones extremas pone en riesgo a un porcentaje de población muchísimo más alto. Ahí ya hablamos de millones y hablamos de personas que están ya al límite de la supervivencia y que con una situación de esa ha habido realmente choques. El escenario que vemos para la salud mundial, si no hacemos algo más en cambio climático, no quiero decir que sea alarmante porque no queremos más alarmismos, pero es muy preocupante.
Señora Neira, quería hablar con usted también de mujeres referentes. Cada vez son más las que ocupan cargos directivos y son referentes como usted.
mujer inspiradora es Isabel I de Castilla.
Mi mujer inspiradora es Ana Eleanor Roosevelt. Apoyó la creación.
La sin sombrero. Ernestina de Champourcin, poeta. María Teresa León, escritora.
Emilia Pardo Bazán.
Frida Kahlo.
Y Carmen de Burgos dice, de la educación de la mujer depende la civilización y la cultura de los pueblos.
Y Hedy Lamarr dice, las mujeres deben ser valientes.
Es más difícil para una mujer alcanzar un puesto como el que usted tiene, señora Neira.
Es diferente, yo diría. Algunos hombres parece que lo tienen en su ruta, en su hoja de ruta, ¿no?, de profesional. Para las mujeres requiere muchos factores, que se cumplan muchos factores al mismo tiempo. Primero tiene que estar convencida ella, la mujer, de que quiere hacer algo así, y a veces nos ocurre que no, que las mujeres no creen que pueden hacerlo. Va a haber otro tipo de dificultades, a veces también nos quieren hacer sentir un poco culpables, ¿no? Si eres buena profesional, eres mala madre, eres mala mujer, eres mala familia, no es cierto. Con todas las mujeres con las que yo trabajo, jóvenes y no tan jóvenes, intento convencerlas de eso. Podemos perfectamente, basta con ese sentido de culpabilidad. Yo me acuerdo de colegas hombres que tenían que viajar por trabajo y que estábamos muy tarde en una reunión y yo decía, oye, me voy que tengo que preparar la maleta. Y dice, ah, no te la prepara tú, y de repente se paraban, y porque iban a decir, no te la prepara tu mujer, claro, y yo, no me la prepara mi mujer, me la preparo yo. Y dice, ah, you need a wife, o sea, hay ciertos factores que efectivamente nos lo hacen más difícil, pero no porque no tengamos las cualidades suficientes o los requisitos necesarios, para nada. Es porque vamos a encontrar un poco más de un panorama un poco más contaminado, diría. Pero llegamos.
Se llega con mucho trabajo, porque María Neira tiene una trayectoria tremenda. Estudió medicina en la Universidad de Oviedo, realizó sus estudios de especialización en Francia, ha trabajado en Centroamérica, en África, después en la Organización Mundial de la Salud, donde está ahora. También fue nombrada presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y ha trabajado con Médicos Sin Fronteras. También, yo creo que lo hemos dicho antes, estudió en Asturias, es asturiana, eso se lleva en el corazón.
Oh, claro, por supuesto. El verde a lo mejor viene de ahí, ¿no? Lo del ambiente, porque más verde que Asturias... Bueno,
señora norte, Neira, pero... a ver si recuerda este momento. Es el momento, como usted pregonera de las fiestas de San Mateo de Oviedo en 2022, ha tenido más. A una le gusta volver por casa, ¿no? Volver a casa.
Sí. Es una satisfacción enorme. Es verdad que soy muy asturiana y además me encanta porque tengo... Creo que Asturias me ha dado todo lo buenísimo que tiene Asturias y además me ha dado alas también. Uh-huh. O sea, que he volado de Asturias, pero tengo un nido donde volver y donde alimentarme, que en todos los sentidos que no puedo más que estar agradecidísima y contentísima de lo que me ha dado mi tierra.
Uh-huh. Agradecidos estamos nosotros por esta conversación. María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, gracias de verdad por compartir este ratito con Españoles en el Exterior. Un placer.
Encantada y un placer para mí también. Gracias.
Españoles en el Exterior.
Así terminamos. En el control, Juan Morello, gracias. Y hoy nos vamos a ir con una de las canciones que nos ha dejado la pandemia.
Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos.
Nos vamos con Las aves enjauladas de Rosalén. Gracias por acompañarnos una semana más.
Para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo, me pondré ante mi abuela y de rodillas. Pediré perdón por las veces que la descuide. brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez, pero mientras los pájaros rondan las casas nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte, sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide. Ya nadie se atreverá a burlar lo importante. La calidad de la sanidad será intocable. No me enfadaré tanto con el que dispara odio. Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio. Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría. Construir, construir. Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro, reconquistan los animalitos rincones perdidos. He bebido sola lentamente una copa de vino. He volado con un libro. He vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a abrazarte.